José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. El Barcelona, fuente inagotable de noticias. Hay una noticia en el Barça en el día de hoy que se ha fabricado durante la tarde que yo creo que se podía intuir, pero vamos a ver dónde y cómo acaba. El Barcelona le ha dicho a Frenkie de Jong que se tiene que ir, que su marcha es fundamental para cuadrar el fair play financiero y que necesita que se vaya cuanto antes. Si es hoy, mejor que mañana. Y si es antes del viaje a los Estados Unidos, mucho mejor. El Barça empuja al holandés para que se marche al Manchester United. Y tiene pinta de que es posible que termine así la historia. Frenkie de Jong insiste en que no se quiere marchar, que se quiere quedar en el Barcelona. De esta historia, por supuesto, vamos a hablar en unos minutos. Mientras tanto, el Barça ha vuelto a presentar a Dembélé, que firma por 2 temporadas. Ha dicho el francés que su sueño de siempre ha sido jugar en este club. Y Laporta ha dicho que Dembélé ha hecho un gran esfuerzo económico.
Ahora sí, fuerza Barça.
Hoy es un día importante.
Hoy es un día muy importante para el Barça. Ousmane Dembélé continúa. Estoy muy agradecido, especialmente porque siempre ha querido quedarse en el Barça y la verdad es que ha hecho un esfuerzo para entrar en la nueva estructura salarial que tiene el Barça y por eso te tengo que decir muchas gracias.
Ahora discutimos eso también, si se ha bajado tanto el dinero como dice Laporta. Me llama mucho la atención el ahora sí, Forza Barça, antes que Dembélé, ahora sí o por fin sí, ¿no? Bueno, mañana, ya saben, es día Rafinha, se presenta el brasileño y sobre Lewandowski, que es el próximo objetivo del Barça, la noticia que ha llegado desde Múnich es que el delantero polaco hoy ha llegado tarde al entrenamiento. Ya saben que el sábado debe presentarse ante su afición. En el Real Madrid hoy se han incorporado los que quedaban, salvo Karim Benzema, que les va a esperar en Los Ángeles, donde está pasando unos días. Se han llegado los fichajes Rüdiger y Tchouaméni y se han visto imágenes de cómo eran recibidos por el conjunto blanco. Se habla mucho también del buen aspecto físico comparado con otras pretemporadas que tiene Eden Hazard, que esta vez sí parece que ha llegado listo para ponerse a entrenar. Noticia en el Atlético de Madrid, que está fichando más en el cuerpo técnico, por ejemplo Gustavo López, que en el campo. Hoy nos hemos enterado que en Los Ángeles de San Rafael ha aparecido una coach, una motivadora, se llama Norma Becerra. O sea que el Cholo cree, por la llegada de Gustavo López, que es nexo de unión entre el cuerpo técnico y el vestuario, y esta llegada, que o hace falta alguien que motive más a los futbolistas o que hay falta de relación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Bueno, el caso es que ha llegado Gustavo López y ahora está coach, está motivadora. Fichajes del día, oficial solo uno. El Getafe lo ha hecho oficial hace tan solo unas horas. Ha fichado al lateral zurdo de River Plate, Fabricio Angileri, que está volando para llegar a Getafe. Por cierto, noticia que está circulando en Italia entre los prestigiosos periodistas italianos que hablan de mercado. Cesc Fàbregas parece que está a punto de fichar por el Como italiano, equipo de Serie B. Sí, muy buen sitio, muy buena zona, pero Serie B, allí parece que va a terminar Cesc Fàbregas. Está jugando un partido amistoso el Villarreal en Portugal contra el Sporting de Portugal. Está perdiendo 1-0, minuto 71. Otra noticia más. Hoy se ha reunido la Federación para determinar las sedes de España ante la posibilidad de que nos concedan el Mundial 2030 con Portugal. Y ha llamado mucho la atención en una parte de la Federación, no digo en toda, pero sí en una parte de la Federación, la ausencia de la Generalitat. Estaban citadas varias partes, entre ellas las partes de las comunidades autónomas. Han asistido, parece que todas las que tienen que ver con un estadio que sea sede de las 15 preseleccionadas, y no estaba la Generalitat. La Federación, luego lo contará Arantxa, parece que no le preocupa esto, que no le ha preocupado, porque estaba la Alcaldía de Barcelona y también los representantes del Barça y del Español, que son los que terían, serían los estadios que serían sede en el Mundial, el Camp Nou y el Estadio del Español. Los dos están en la lista, por supuesto. Y el Tour de Francia. Hoy, en el Alpe d'Huez, ha ganado el inglés Pidcock. Ha sido una gran etapa en la que Jumbo y Vingegaard, que es el líder, han controlado a la perfección a Pogacar. Y una buena noticia, Enric Mas ha aguantado con los favoritos. Parece que pasó un mal día ayer, pero que ya está recuperado. Y se está disputando el Open Británico de Golf, que hoy está cumpliendo 150 ediciones. No hemos empezado bien. John Rahm está con +1, a 10 en golpes del líder. Arnaus está más 2, Sergio García más 3 y Larrazábal más 3. O sea que no ha sido un buen día. Bueno, todo esto aquí en el partidazo. I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you. Scrambling in the dark, but you turned on the sprinklers, and now I think I'm in a water park. Con esta gente, aunque les estés, se van a pasar un buen tiempo. Por ejemplo, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Y está de vuelta, y no han pasado muchos días, Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Aquí me tienes, un día más.
¿Qué tal lo has pasado en Argentina?
Pues la verdad es que muy bien, con mucho frío, pero muy, muy bien.
Allí es invierno, claro.
Allí es invierno, 7 bajo cero en el Calafate. Sí. Pero la verdad es que da gusto. Después de venir aquí, ver lo que hay aquí,
mejor quedarse,
mejor no volver. Claro.
¿Calafate qué? ¿Para acercarte al Perito Moreno o qué?
Calafate es para pasar frío. ¿Sí? Es lo que hay que ir allí, pero la verdad es que da gusto. Se come bien, no hace calor y estás en medio de la naturaleza.
Bueno,
muy bien.
Yo que te pregunté tus ciudades favoritas europeas y fuera de Europa, Buenos Aires era una de tus favoritas, ¿no?
Buenos Aires me vuelve loco.
Buenos Aires, Tel Aviv.
Yo entiendo que, haya... Sí, bueno, Tel Aviv y... Bueno, me gusta más Jerusalén.
O Jerusalén, vale,
Moscú,
sí.
Moscú.
Moscú, sí.
Pero a mí es que Buenos Aires me enloquece. No sé qué tiene que me enloquece.
Tomás, ¿tú tienes ciudades favoritas?
Hombre, montones. Yo, en lo de Buenos Aires firmo debajo. Yo, es una cosa extraordinaria. Deberíamos, de todo el mundo debería de pasar un tiempo en Buenos Aires.
Deberías subvencionarlo el Estado, ¿no?
Sí, debería estar subvencionado, sí, sí. La verdad es que sí.
Un cheque Buenos Aires, ¿no?
Pero, hijo mío, y Budapest y Roma, yo qué sé. Pero sí, sí, el mundo es maravilloso, joder.
Sí, no, pero Manolo las fijó, Roma, Moscú, Budapest.
No, la primera Jerusalén.
Sí, pero
Jerusalén,
europea, Roma, Moscú, Budapest.
Correcto.
Esas. David, ¿tú tienes ciudades favoritas?
Yo iba a decir que De Jong no creo que tenga Manchester como una de sus favoritas, viendo cómo le está costando tomar la decisión, ¿no? Me gustan prácticamente casi todas las capitales europeas.
Casi todas las capitales europeas, sí. O sea, Lisboa, París, Roma...
Y si tengo que elegir una que no sea europea, Florencia.
Oh, qué bonita es Florencia, sí.
Que no es europea, claro.
Es europea, es asiática.
¿Habéis visto que Fábregas ha elegido cómo? Como su ciudad para terminar la carrera deportiva, ¿eh?
Como debe ser.
Como debe ser, efectivamente. Bueno, creo que...
Bonito lugar.
El entorno es maravilloso, el equipo es Serie B, pero el sitio pues merece la pena, ¿no?
Hombre, Fábregas ha elegido Londres.
Gol del Villarreal, ha empatado el Villarreal.
¿Cómo? Magnífico.
Sí, ha empatado el Villarreal. Empate.
Oye, es que esto de Jong, a una persona normal que vive en Barcelona, vete a Manchester...
Sí, no está bien, no está bien. Contaba muchas veces Elena Condis que se habían comprado un piso, su pareja y ella.
Que le digan que no está obligado a venderlo.
Su pareja y él. Que he dicho su pareja y ella, y parece que se ha comprado con Elena Condis. Que se ha comprado un piso en Barcelona, en una buena zona, ¿no?
Pedralbes.
Pedralbes. Vamos a ir a Pedralbes en un momento, ahora si tenemos fortuna, porque está pasando una cosa en Pedralbes y vamos a interrumpir a alguien que está viendo lo que pasa en Pedralbes. Pero antes, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Frenkie de Jong, cuéntanos.
Bueno, pues tienen tal problema en el Barça con el fair play financiero que le han dejado claro a Frenkie que la única opción es que se marche. Es presión absoluta desde el Barça, nunca vista, y le han trasladado que debe irse sí o sí, porque primero ya lo tienen pactado con el United su venta por más de 75 millones de euros. Y lo más importante, Laporta le ha dicho a Frenkie de Jong que no pueden pagarle su sueldo actual, que esta temporada será de 23 millones de euros brutos y que debe irse porque se ahorrarán en total 30 millones de fair play, contando también los atrasos que le deben. Reconocen en el Camp Nou que el problema es mayúsculo. Si no se va, el Barça no podrá inscribir ni a Kessié, ni a Christensen y ni siquiera a Sergi Roberto. Y es más, porque si no se vende a algún otro jugador, aparte de Frenkie, tampoco se podrán inscribir ni a Dembélé ni a Rafinha.
Joder, vaya presión para Frenkie, ¿eh? Vaya presión.
Sí, que como decías al inicio, quieren solucionarlo ya. O sea, la presión es absoluta porque incluso el Barça se va este sábado a Estados Unidos, cogen un vuelo por la tarde a Miami para iniciar la gira, y le han dicho a Frenkie que lo quieren tener solucionado ya antes de la gira y que incluso se plantean dejarle en tierra y que no se vaya a la gira y que se quede en Barcelona.
Hacerle un Denis Suárez a Frenkie de Jong, dejarle
en
tierra.
No es fácil eso, ¿eh?
No es fácil, no es fácil. Permitidme un momento que estamos interrumpiendo, que está José María Minguella en el jardín de Pedralbes viendo un concierto de Juanes. Y se ha salido para que le preguntemos por Frenkie de Jong. Vaya cambio.
Bueno, eso es que le interesa mucho Juan, evidentemente.
Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es que tengo una semana musical.
Sí, a ver.
Anteayer, Polanca. Hoy, Juanes. Y pasado mañana, si Dios quiere, Serrat en Perelada.
Entonces, madre mía.
Oh. Esto es tocar casi todos los estilos.
Te falta Bizarrap, pero estás en casi todo.
¿Qué categoría, Minguella?
No, divertido. Además, aquí al aire libre y tal. Pero oye, hace mucho ruido este Juanes.
Sí, hace mucho ruido.
Hace mucho ruido.
Que tiene que toque más bajo.
Sigue llevando la camisa negra.
¿La ha cantado ya, la mítica o no?
Sí, esta ya la ha cantado.
Esta ya la ha cantado, ¿no? Oye, Minguella, te llamamos para preguntarte. Cuando hemos programado el programa, íbamos a hablar de Dembélé y de Rafinha, pero ha surgido Frenkie de Jong. ¿Has escuchado a Víctor Navarro? El Barça presiona para que Frenkie de Jong se marche. ¿Qué te parece?
Bueno, toda la situación del Barça es muy, muy delicada. Es decir, no es fácil comentarlo, analizarlo, porque es todo muy delicado. Es decir, no viene de ahora, viene de hace años, de una serie de disparates que hicieron tanto en compra de derechos de jugadores como en contratos de los jugadores. Entonces ahora hay que hacer unas... Yo estaba hablando un día con Mateo Alemany y me dice, oye, una vez que estoy en un club grande con posibilidades económicas, resulta que estamos haciendo...
Que no hay un duro.
...logaritmos para salir de esto, ¿no? Y es la realidad. Entonces, esta de Frenkie de Jong, yo no me la esperaba. Bueno, no me la esperaba. Es una cosa, claro, ingresar 70, 80 millones, da un respiro y sacarse una ficha de 30 también. Pero claro, depender de un solo jugador y ponerle a ese jugador esta papeleta, es muy duro que un club como el Barça histórico tenga que hacerlo con un futbolista que ha sido impecable en su actuación. Es decir, más allá de que te guste más o menos lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, si ha triunfado o no ha triunfado, no ha tenido un solo pero con ningún comentario de nadie. No. Lleva 3 años aquí impecables. Entonces, que se encuentre en esa situación, yo, como barcelonista, la verdad que me sale muy mal por la persona de Jong.
Lo de Dembélé, ¿qué te parece? Que la vuelta al regreso, ¿te crees que cobre menos que lo que cobraba antes?
Es que esto es muy difícil. Yo hace un año o dos, cuando se empezó a hablar, no, es que bajarán los sueldos y todo esto, venderán jugadores. Yo en aquel momento lo comenté aquí en Estados Unidos, dije, no venderán a nadie porque los contratos que tiene el Barça no los puede asumir nadie. Entonces, una cosa es intentar vender y la otra es que alguien te pague los contratos que se fueron hinchando en el Barça. Entonces, claro, ahora si De Jong tiene todos los derechos a decir, bueno, pues yo sigo aquí, tengo un contrato y me lo tenéis que cumplir. Que eso trae no sé qué consecuencias. Bueno, será problema del club no haberlo firmado, porque cuando se firma un contrato no lo firma la persona que lo firma, la firma el club. El que firma, los que firman en nombre del club, y por lo tanto el club es responsable, y esta es la situación actual.
¿Pero Dembélé te crees que cobre menos que antes o con los pluses que...?
Ah, Dembélé.
Sí,
no,
sí, decía
no.
Dembélé.
Dembélé. Sí, Dembélé se ha tenido que adaptar, no sé hasta qué nivel, pero es que Dembélé, si os acordáis, hace meses se decía que tenía no sé cuántas ofertas. Que si el Chelsea, que si el Paris Saint-Germain, que si... Un jugador que termina contrato y realmente es un jugador espectacular... tarda una semana en encontrar equipo. No lo quiero ni comparar con Messi, pero Messi le dieron la baja hoy y al día siguiente ya tenía equipo. Este chico no ha tenido ofertas creíbles. ¿Por qué? Porque su manera de jugar, las cosas que hace y todo esto, su rendimiento, actualmente no es como antes, que no se conocía, que no había televisión. Actualmente hablas de un jugador y un secretario técnico de un club ordenado sabe todo lo que ha hecho en el último año, en los últimos años, su comportamiento y todo esto. Y eso ha producido que o toma la oferta que le da el Barça o se queda sin equipo este chico.
Sí, sí,
que lo tengo clarísimo.
¿Rafinha te gusta que lo presentan mañana?
Rafinha es un buen jugador, no está mal. No me gusta el procedimiento. Es decir, yo creo que un agente, en este caso Deco, no puede estar al servicio de un club. Esto ya lo discutí y lo denuncié mucho en la gestión anterior, que había otro brasileño agente que estaba a sueldo en el Barça, con la historia esta de ver jugadores de Brasil. Luego resulta que aquel agente solo trajo que jugadores de medio pelo, y cuando terminó su trabajo hace un año y pico, el Barça no tenía ni un brasileño, luego fichó a Alves, pero en aquel momento no tenía ninguno, y el Madrid, sin un agente especial para un país, tiene pues a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Casimiro y tiene a Militão, lo cual quiere decir que tener un agente dentro del club no vale. Entonces, Deco lo presentaron como, ni lo han presentado, han dicho que estaba en el club para controlar el mercado brasileño y tal, y claro, lo primero que hace no es traer un jugador de Brasil, es traer un jugador que está en Inglaterra. Y claro, eso no va. Un agente tiene que ser agente, y uno que trabaja en un club tiene que trabajar solo para este club. Entonces, Rafinha no está mal, es un buen jugador, no vale lo que pagan, pero si vas a buscar el mercado inglés a fichar jugadores, siempre los vas a pagar muy caros. También Torres el año pasado, bueno, en enero creo que fue, estaba por encima del precio normal de mercado, y ahora este jugador también se paga más de eso. Como jugador, mejora a Adama, es decir, en este sentido el Barcelona gana.
Pero ¿mejor no que Dembélé para ti? ¿Te gusta más que Dembélé?
Bueno, tiene más está un poco más organizado, tiene un poco más de gol, no mucho, tampoco no es un gran goleador, pero yo este año lo he seguido bastante porque, como yo soy un fan de Bielsa y muy amigo además de él y tal, pues siempre que podía seguía los partidos del Leeds, pero no ha sido él un jugador, el Leeds no tenía un gran equipo, pero tampoco él ha sido un jugador determinante, y la prueba es que, sin ser culpa de él, en realidad se salvaron la última fecha, les digo un poco más y se van al segundo.
Sí, sí, es así. Bueno, y si hubieran bajado, creo que el precio eran 25, ¿no?
Entonces había cláusula.
25 sí, millones de euros, claro. Si hubieran bajado. Imagínate el ahorro. Bueno, Minguella, que no te he interrumpido más, que te está llamando Juanes, que vuelvas ahí. Mírale, ahí está. Que venga Minguella
sigue,
para acá.
Sigue la camisa.
Minguella, gracias. Pásalo bien. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros. Chao.
Bueno, Lama, David, Tomás, esto de Frenkie de Jong, es una historia que no pasa muchas veces, pero pasa a veces en los grandes clubes, ¿eh? Que en este caso es muy exagerado, porque yo creo que el Barça ha hecho un poco de campaña empujando a Frenkie de Jong hacia afuera, pero en ocasiones pasa, ¿eh? Que necesitas que un futbolista salga del equipo, ¿eh?
Creo que me contaba alguien del Madrid que eso le pasó al Madrid con Seedorf, que lo vendieron para pagar nóminas. Es diferente. Yo creo que Frenkie de Jong, primero, no se merece lo que le están haciendo, porque ha sido un tipo que, independientemente de su rendimiento, que haya sido bueno, malo o regular, ha sido un grandísimo profesional, ha sido ejemplar, ha tenido una relación magnífica con todo el mundo en Barcelona y en el Barcelona, y que él no ha provocado esta situación. Entiendo que le tienen que intentar convencer para que salga, porque no queda otra, porque lo de Frenkie de Jong no es un tema deportivo ni un tema económico, es un tema de supervivencia. O sea, o te vendo o no inscribo a nadie. Pero creo que hay que hacerlo con tacto. Lo que no puede hacer la directiva, y que es muy, muy experta esta directiva y todas las del Barcelona, es infiltrar, crear caldos de cultivo para que incluso ya la afición se posicione en contra del jugador. Y repito, no se lo merece, aunque entiendo...
Pero esta se huele desde lejos.
Aunque entiendo que es que no queda otra, es que tiene que salir sí o sí, porque es o sales o me hundo ya en el arranque de la próxima temporada.
Bueno, pero aquí hay una pregunta. ¿Mariano, cuando es de la Real Madrid, que salga?
Pero no es lo mismo.
No, que no es lo mismo.
Como es que este cobra 30 millones,
no,
Manolo.
No, me refiero a que como De Jong diga que no me voy...
Ah. Ahí estás.
Que ya sé que no es lo mismo. Evidentemente no estoy comparando a De Jong con Mariano. Lo que estoy comparando es que Mariano ha dicho no y no. Que como De Jong diga no y no dos veces, a ver el lío que le meta al Barça, ¿eh? A ver el lío que le meta al Barça.
Es que esa es la cuestión. Primera, que aparezca un club que dé 75 millones por este muchacho, que ha sido mejor persona que futbolista en el Barça. Esto está clarísimo. Ya es una cosa de locos. Porque yo, cuando hablaban de eso, yo no me lo creía, me he equivocado. Que si está el entrenador del Ajax, que estuvo con él. Yo, la versión que vi de este chico en el Bernabéu aquella noche del Ajax Imperial, me parecía un tipo para ser figura. Y de momento se ha quedado a la mitad. Pero, como se enroque, estás listo. Es que además hay otra cosa que es fundamental. O sea, los 23 millones brutos se los firma el Barcelona. Claro. Este chico no pasa por ahí y entra en una casa y le den ese dinero.
Es que recordar que cuando fichan, claro, a Bartomeu, lo recordará Tomás, la sí, noche antes de ficharlo, lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Y de golpe y porrazo, Bartomeu asume las riendas de la operación, viaja por De Jong y se trae a De Jong a Barcelona al día siguiente. Es decir, sí, que es un jugador al cual convencieron con un proyecto deportivo, pero sobre todo... por un proyecto económico, pero es que esto es lo que hay, es que no queda otra, se tiene que ir sí o sí. Por lo que a mí me dicen desde el Barcelona, además de que la oferta del Manchester en el traspaso es muy buena, buenísima.
Increíble.
El Barcelona entiende que la oferta que le hace el United a De Jong también es irrechazable. Es decir, que es una muy buena oferta la que le hacen. El problema de De Jong es que le deben dinero. Es que hay un dinero diferido. Y yo creo que ahí está el problema. Que no sé si De Jong lo que quiere es que, oye, de los 80,
pagarme esto.
De los 80 que te paguen, págame ya y liquídame. Hmm. O el Barcelona está negociando, te lo vamos pagando poco a poco. En las próximas temporadas.
Bueno, mucha presión para Frenkie de Jong, es el tema de las próximas horas, la salida de Frenkie de Jong. Ha puesto el Barça el objetivo claro en empujar a Frenkie de Jong hacia el Manchester United en el día en el que ha sido presentado Dembélé. Dembélé que, como dijiste ayer, Víctor Navarro, solo ha hecho una breve declaración, que por cierto, que mal sonido había para escuchar hoy a Dembélé, que ha dicho que su sueño era jugar en el Barça, ¿no? Que toda la vida desde niño ha querido jugar en el Barcelona.
Sí, el sonido nos han dicho que para mañana para Rafinha estará solucionado, pero a esta hora, a las 11:51 de la noche, no hay convocatoria de Rafinha. La de convocatoria de Dembélé ha llegado hoy a las 11 de la mañana, para que en dos horas estuviéramos en la ciudad deportiva, mañana sucederá lo mismo. Y sí, Dembélé ha salido ahí al césped sonriente, estaba algo nervioso, pero bueno, aquello ha quedado como un acto de familia, de hermandad. Laporta le ha abrazado, le ha alzado el brazo en señal de victoria.
Lamentable.
Besos de Rafa Juste a Dembélé, dos besos le ha dado. Mateu Alemany, de confidencias con Musa Sissoko, que se cogían del hombre. Mateu y Musa, que han sido, vamos, antagonistas en las negociaciones sí, estos meses. Y luego foto de familia, que Laporta le insistía a Musa Sissoko que se levantara del banquillo para que fuera a hacerse la foto, para que posara. Al final ha posado Musa Sissoko, ha posado hasta el mejor amigo de Dembélé, que vive con él y con su mujer, Jordi Cruyff, Mateu, Rafa Juste, todos juntos en esa foto de familia, han acabado todos contentos. Y bueno, Laporta le ha dado las gracias y le ha dicho que no solo Xavi le quería, que también el club, y Dembélé, bueno, que ha dicho que van a por todas y que él quiere ganar la Champions ya este año.
¿Qué te ha parecido cuando ha dicho David, ahora sí, Forza Barça antes, ¿no?
Ahora sí, y que quiero ganar la Champions. Me ha dejado, he pensado, macho, pues empieza marcándole algún gol a algún equipo que no sea el Linares. Y entonces sí, a lo mejor hay opciones de ganar la Champions.
Bueno, sabéis que a las... No lo sabéis porque lo voy a contar ahora mismo. A las 12 de la mañana entra en mi WhatsApp, ¿sí?, un audio de Dani Senabre. ¿Sí? A las 12 de la mañana. No, no es habitual que me mande audios. Y le doy. Y entonces es una carta abierta a Dembélé.
Querido Usman, hoy todo el mundo me llama, me envía mensajitos de felicitación, parece que hubiera tenido un hijo o que acabe de ganar la Champions. Y yo, querido Usman, no sé si estar feliz o estar cabreado o preocupado, ya no sé lo que estoy contigo, ya no lo sé. Por un lado es bueno, joder, te quedas y encima cobrando menos, es bueno para el club. Pero por el otro lado, ¿es bueno para ti? ¿Es bueno para nosotros? ¿Es bueno para todo el mundo? Entiendo que sí, porque si no estarías en otro sitio. Pero, ¿cuál es el relato que se va a vender a partir de ahora? Porque lo que siempre se ha dicho de ti es que eres un mercenario, un pesetero, que estás atracando al Barça. Eso ya no lo pueden decir. Te has bajado el sueldo, cuando lo hacen otros son héroes. Tú deberías ser tratado así, pero no. Luego está el otro punto de vista, el otro relato que se puede vender. Y es, ¡ja!, ¡qué loser! ¡Qué perdedor Dembélé! Que tenía supuestas ofertas del Chelsea y de la Juve y el tío se ha quedado aquí bajándose los pantalones y cobrando menos de lo que cobraba hasta ahora. Puede ser. No sé cuál de los dos relatos va a triunfar, pero lo que sí sé, Usman, es que el año que viene va a ser muy divertido. Muy divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien. Jugando a fútbol, asistiendo seguro a historias y rumores estrambóticos sobre tu persona, seguro. Pero al final, lo único que tengo claro es que esto no va ni de ti, ni de mí, ni de Mateu Alemany, ni de Laporta, ni de nadie. Aquí solo hay una persona clave. Xavi Hernández. No le hagas, por favor, no le hagas, no nos hagas quedar mal.
¿Cómo está de la cabeza, Dani Senabre?
Me ha hecho llorar, A mí me ha hecho llorar.
Creo que está en Tanzania.
Hombre,
no sé dónde está.
El chico tiene un reto si esa cabeza le da para pensar lo que te voy a decir, tiene un reto magnífico.
Bueno, el fútbol está lleno de historias que empiezan mal y terminan muy bien.
No, o sea, hombre,
que...
pero vamos a ver.
Ya volvemos, no, ya volvemos. Es que no, pero, no aprendéis. Con Dembélé no aprendéis, Tomás.
No, pero a ver, escúchame una cosa. Yo he sido muy de Dembélé y yo considero, cuando yo le vi en el... Lo he dicho mil veces, no me quiero repetir. En el Borussia era un futbolista con un futuro esplendoroso. Yo lo que digo es que ha llegado a este punto, que no le ha querido nadie en Europa. Porque no le ha querido nadie.
Nadie.
Bueno, el Barça, Xavi, como dice Sanabre, yo creo que tiene mucha razón, que es el que más ha influido en esto, el que más ha apretado. Oiga, maestro, remánguese y salga y juega al fútbol como lo ha hecho usted en los últimos tres años.
Olvídate.
Bueno, me olvido, sí, olvídate, bueno, posiblemente, pero me refiero que, a ver, si tiene una capacidad de análisis, es decir, oiga, me han recogido, claro, yo al que le abrazaría sería si el Barça consigue tener 5 o 6 agentes como el Sissoko este, que rebajan el 40% y dice que es una gran operación, está salvado el Barça. Mira, que, por cierto, también sería bueno a ver si el Deco tiene otro extremo derecha por si se lesionan Rafinha y Mbappé, que pueda haber ido.
Sobre el dinero, Víctor... Sobre el dinero, Víctor,
va a cobrar
en Francia se dice que va a cobrar exactamente lo mismo, lo que pasa que diferido con pluses o como sea.
Sí,
¿no?
Le han bajado mucho el fijo, pero las variables son asequibles.
Fáciles, si
las...
¿no?
De, sí, de va a cobrar un poquito menos. No va a cobrar lo mismo, pero va a cobrar menos, pero no mucho menos.
No mucho menos.
O sea, la moto bueno, está de 50, de 60 menos, no. Eso es Sergi Roberto, este no. Y vale, Sergi Roberto lo ha hecho porque si no, también se iba a la calle. Lo cual, es que el Geta no se hace, nace. Y este tipo el año que viene hará lo mismo. Yo no pongo en duda que tiene ganas de triunfar y que tiene ganas de corresponder a la confianza de Xavi. Pero es que lleva 5 años fracasando año tras año con el Barcelona, incluida la temporada pasada. El único motivo por el cual Dembélé sigue en Barcelona se llama Xavi y se apellida Hernández.
Bueno,
y
le han querido
conceder algo. No merece seguir en el Barcelona un tipo que se ha estado rascando la barriga y riéndose del club 5 temporadas. Y lo que es bochornoso...
Se lo voy a mandar por carta a Senabre, todo lo que está diciendo.
Y con la misma musiquita. Sí. Y lo que es bochornoso y vergonzoso es que un tipo como Dembélé acabara su etapa en Barcelona con 7 años en la primera plantilla, que eso solo lo puedes decir leyendas y mitos del club.
Es verdad.
Bueno, de todas formas, que quiero decir una cosa sobre este tema. El Barça solamente la ha renovado 2 años. Conclusión, el Barça el año que viene lo pone en el mercado para venderle y para intentar sacar dinero por él, cosa que ahora no podía hacer porque quedaba libre. O sea, esta renovación a corto plazo es un mensaje a Europa, mirarle este año a Dembélé, que lo va a poner mucho Xavi, y a ver si el año que viene alguno venís, aunque sea con 30 millones y os lo lleváis. Porque claro, bienvenidos a los 30 millones que el Barça puede recuperar el año que viene, porque si el Barça creyera en Dembélé, no lo firma por 2 años.
Es una posibilidad.
Eso está muy bien visto, sí. Pero teniendo en cuenta una cosa. Todo eso que le va a poner, o sea, si viene Lewandowski, está bien Ansu Fati, Dios quiera.
Bueno.
El titular es Rafinha, ¿eh? O sea, lo tiene que hacer cojonudo este para jugar.
Tiene muchos jugadores de ataque el Barça.
Yo creo que tiene overbooking.
Sí, tiene muchos jugadores.
Mejor.
Me sigue faltando un extremo derecha. Si te lo digo, a ver si Deco tiene otro.
Llegará. Otra palanca y llegará.
Bueno, perdona. Pero escúchame. Rafinha juega muchas veces en la banda derecha.
Sí. Puede jugar a pierna cambiada. El Dembélé puede jugar a pierna cambiada.
Yo creo que arranca la temporada titular de Dembélé seguro, porque al final es al tipo que más conoce Xavi y Dembélé ya sabe lo que quiere Xavi.
Aubameyang.
Pero yo creo que al final Rafinha le come la tostada. Bueno. Rafinha y Ferran Torres, los
Oye,
dos.
Oye, déjame que cierre este tema porque tenemos declaraciones de Ancelotti que acabamos de conocer y
sí, Carleto ha hablado.
Sí, y tiene que ver con el futuro mercado del Real Madrid y está muy bien. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa más del día o de mañana?
Bueno, mañana, el día de Rafinha, no diremos horas, será el mediodía y lo que surja. Sí que habrá rueda de prensa, sí que se le preguntará en la rueda de prensa seguro a Mateo o a Laporta por Dembélé, porque hoy no había rueda de prensa. Y mientras se solucione todo el tema de Frenkie de Jong, el club le ha pedido paciencia, tanto a Lewandowski, a Azpilicueta como a Koundé, que tengan paciencia, que irán a por ellos, pero que ahora mismo no pueden afrontar todas las operaciones.
El lema es, si alguien se presenta, está Víctor Navarro. Ese es el tema. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Enseguida, las declaraciones de Carleto, Carlo Ancelotti.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.